El tema aparece hoy en todos los diarios montevideanos. En alguno de ellos, incluso el título en portada, como es el caso de Últimas Noticias, que incluye una fotografía del Teatro Ateneo de Buenos Aires y titula Ante Uruguayos, Vázquez abogó por el voto consular. Pero también está en El País, en sus páginas de política, Vázquez promete bajar IVA de canasta familiar aplicando impuesto a la renta, el candidato de izquierda lanzó la campaña en la vecina orilla con un acto céntrico. Está en El Observador, en su página 3, Vázquez anunció baja del IVA y lanzó advertencia a legisladores. Para la izquierda comenzó ayer el operativo Argentina. Y en La República, Vázquez 2 puntos, no venimos a administrar la crisis, sino a cambiar al Uruguay. Se presentó anoche en Buenos Aires ante 1 millar de uruguayos residentes. Efectivamente, el Encuentro Progresista Frente Amplio está lanzando su campaña del otro lado del Río de la Plata.
El tablero político.
Y hacia allá nos vamos justamente para conversar con el senador Rodolfo Nin Novoa, que integra esta delegación que acompaña al doctor Tabaré Vázquez. Senador Nin, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Se cumplió ayer la primera de estas 2 jornadas que ustedes tienen previsto esta vez desarrollar en Buenos Aires.
Sí, exactamente. Ayer por la noche tuvimos una reunión con uruguayos en el Teatro Ateneo, tal como lo destaca la prensa montevideana en el día de hoy. Y bueno, fue un acto cargado de emoción. Ustedes se imaginarán de los compatriotas que andan, como yo digo, con la patria en el alma, y que viven acá en la Argentina o en algún otro país, son muy sensibles a este tipo de actividades. Y naturalmente que hubo una gran presencia de público que desbordó el Teatro Ateneo. Había una pantalla gigante, según nos contaron, en las afueras, casi en el hall, que era para que la gente que estaba en la calle pudiera ver lo que sucedía adentro. Y bueno, y hoy tenemos la segunda jornada, que es una invitación que nos habían cursado para reunirnos con unos 300 empresarios argentinos que tienen intereses económicos en Uruguay, inversiones en Uruguay, para explicarles y darles a conocer nuestras líneas programáticas en caso de un hipotético gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio.
Ahora, senador, ¿qué importancia le asigna el Encuentro Progresista a esta campaña electoral en Argentina?
Y es muy importante, ¿no? En primer lugar, porque en la Argentina está casi, yo no sé si el segundo o el tercer circuito electoral del Uruguay. El proceso migratorio ha sido tan fuerte que hay, según conversamos con algunos, por ejemplo, con el jefe del gobierno porteño, con Aníbal Ibarra, ayer habla de más de 250.000 uruguayos allá.
¿Más de 250.000?
250.000 uruguayos en la...
¿En Argentina o en Buenos Aires?
En la Argentina. Estoy hablando de la Argentina, de los cuales el 80% está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más que en la capital federal, inclusive. Sí. Y anoche tuvimos una cena donde también nos confirmaron estos datos, el gobernador Solá y la ex ministra de Trabajo del gobierno de Duvalde, Patricia Bullrich, que estaba en esa cena también, y que habló de ese número aproximadamente, ¿no?
Y entonces, a partir de esos datos, ustedes, ¿es correcto que, digamos, que han establecido una estrategia especial para captar ese voto en la medida que de ese voto podría, por ejemplo, depender el triunfo en primera vuelta, que según las encuestas es una posibilidad que tiene el Encuentro Progresista a su alcance?
Y hay una estrategia, yo diría así, porque inclusive por primera vez hay alguien encargado, digamos, entre comillas, de atender a los uruguayos residentes en la Argentina, que es el doctor Julio Araiba, que es un residente aquí en la Argentina, pero que tiene múltiples contactos y visitas y viaja permanentemente al Uruguay, y es un poco el que centraliza toda la información y toda la posibilidad de movilización de los uruguayos para esto, ¿no? Para las elecciones. Y naturalmente que 30, 40, 50.000 votos que vinieron de la Argentina serían determinantes, ustedes se imaginarán, ¿no?
Sobre todo, el número 50.000 es el que ha circulado durante el fin de semana en distintas notas de prensa como la aspiración, el objetivo de la izquierda, trasladar a unos 50.000 uruguayos por barcos y ómnibus para que puedan sufragar en octubre.
Sí, exactamente. Y sobre todo porque hay también, hay que decirlo, Emiliano, hay un sentimiento de mucha frustración por la imposibilidad de tener el voto consular o epistolar. Ayer mismo en el acto del Ateneo, yo hablé del voto consular, el doctor Vázquez habló también, y creo que hasta Rafael Miguelini habló del mismo, pero la gente lo reclamaba con mucha interés, con mucho énfasis. Tanto es así que en un momento del acto Tabaré le dio el micrófono a un uruguayo que estaba allí participando, que habló en voz alta sobre el voto consular, y entonces Tabaré lo invitó a arrimarse al estrado para darle el micrófono y habló de la importancia que para ellos significaba y la posibilidad de no poder ejercer ese derecho que ningún ciudadano pierde por el hecho de cambiarse de país, ¿no? Así que
ahí vamos a un punto que es polémico, ¿no? El senador, alguien puede decir, pero se trata de ciudadanos uruguayos genuinos, quiero decir, es gente que piensa volver, y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿qué sentido tiene que opinen y contribuyan a definir cuál será el próximo gobierno de nuestro país?
Y porque tienen raíces en el Uruguay, porque tienen hermanos, porque tienen padres, porque tienen hijos, porque pueden tener hasta nietos, qué sé yo, en algún momento, ¿no? Pero me parece que, por supuesto que son genuinos, porque yo le digo, las causales de inhabilitación ciudadana que están expresadas en la Constitución de la República claramente no indican ninguna que se pierda esa condición por cambiar de país. Por otro lado, si uno atiende a la experiencia internacional, parecería que nos dan la razón aquellos que abogamos por la participación de los ciudadanos en estos procesos electorales. Y sobre todo en esta situación específica de Buenos Aires, donde los uruguayos están como permanentemente mirando para el otro lado del charco y tienen vínculos familiares muy estrechos con sus familias. Acá en Uruguay, ¿no?
No, está claro que en otros países es algo absolutamente consolidado y aceptado el voto de quienes viven fuera de fronteras, incluso con la posibilidad del voto consular. España e Italia, por citar nada más que dos ejemplos que son muy cercanos a nosotros. Pero digo, lo que pasa es que cada vez que esto se plantea en las elecciones uruguayas, da lugar a discusión, ¿no?
Claro, y entonces siempre el argumento que se pone es no hagamos de esto un tema electoral y solucionémoslo lo más lejos posible de las elecciones. Bueno, ese es el compromiso de algunos legisladores del Partido Nacional con los que yo he tenido alguna polémica pública, y ojalá que a partir de marzo del año 2005 empecemos con el tratamiento de este tema para darle precisamente esta oportunidad a tantos uruguayos, ¿no? Que la desean fervientemente.
¿Cómo van a trabajar ustedes ese electorado? ¿Qué es lo que tiene pensado el Encuentro Progresista?
Mira, hay varias cosas, ¿no? Nosotros estuvimos pensando, primero, lo primero que tenemos que tener es un padrón de todos los habilitados para votar, y para eso estamos pensando en algún call center o en algún 0800, para que los uruguayos puedan, llamando a ese número, saber si están en el padrón. O sea, cosa de trasladar gente que después resulta que no pueda votar. Usted sabe que la legislación uruguaya hace que se pierda la habilitación ciudadana, es decir, que lo bajan del padrón electoral cuando no votan dos elecciones seguidas nacionales. Entonces ese es un pequeño problema que allí hay, pero también es verdad que quien vota en las elecciones internas ahora, estando fuera del país, queda habilitado para votar. Eso también hay que decirlo. Ayer me lo explicaba el doctor Julio Araiva.
¿Cómo es este punto? A ver.
Y el punto es que quien vote en estas elecciones internas, no estando en el padrón electoral o habiendo perdido la condición habiendo sido dado de baja, bueno, recobra la posibilidad de votar, según me explicó el doctor Baraiva. Entonces, bueno, esto lo vamos a confirmar bien, lo vamos a averiguar bien, pero nos parece fundamental tener una lista que chequee exactamente las habilitaciones de los uruguayos que están en el exterior para no hacer este tipo de movimiento y de esfuerzo sin resultado, que después no sea cosa que lleguen al lugar de votar y no tener los padrones. Así que ese es el primer paso. El segundo paso es ver cómo hacemos para hacer un traslado que ayudar a hacer un traslado que no dificulte la entrada en el país, tanto en los puentes como en los puertos, ¿no? Y esto resulta entonces de una planificación que deberá hacerse a partir de los días previos a las elecciones, ¿no? Poniendo todo el énfasis naturalmente en octubre.
Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que el encuentro progresista va a pagarle el pasaje a estos uruguayos residentes en Argentina que vengan a votar Uruguay?
No tenemos dinero para eso. Lo que nosotros tenemos es la posibilidad de conseguir fondos, de hacer acuerdos con empresas que se aseguren, porque también para las empresas es muy importante un traslado masivo de esta naturaleza, ¿no? Imagínese, para cualquier empresa de transporte, ya sea fluvial o terrestre, lo que significan 50.000 personas movilizándose todas para un lugar específico en un fin de semana, ¿no?
O sea, lo que el encuentro progresista va a hacer es convenios, digamos, con empresas para obtener precios bonificados.
Exactamente. Entonces, y por otro lado, hacer actos. Yo ya estoy organizando un acto para el día 25 de agosto acá en la Argentina, con uruguayos también, ya con vistas a la campaña de octubre. Y bueno, y la apertura de algunos locales, todo esto está en el tema de las conversaciones con los uruguayos que hemos estado reunidos ayer.
¿Y cuál es el discurso del Frente Amplio para estos compatriotas que viven fuera del país, fuera pero tan cerca al mismo tiempo?
Y mire, yo ayer terminé mi intervención justamente con eso, ¿no? Que nosotros nos comprometemos, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que aquel uruguayo, que sobre todo los que están en la Argentina, desee volver al Uruguay, es decir, no contra su, que no esté acá contra su voluntad, o que no quiere contra, que tenga las posibilidades de un país que lo reciba, ¿no? Me parece que es una apelación a la mística nacional, a las posibilidades del país, de desarrollo nacional, de la búsqueda de acuerdos. Inclusive cité aquella canción de Rubén Lena que cantan los olivos, para que ningún uruguayo en ninguna parte del planeta, decía yo, tengan que sentir lo que sentían o lo que cantan Pepe Guerra y Braulio Castro: este cielo no es el cielo de mi tierra y esta luna no alumbra como aquella. Me parece que ese es un poco
Pero quiero decir, ¿hay propuestas concretas, hay temas concretos que tienen que ver con los emigrantes?
No. El tema concreto es la posibilidad de un país que los reciba. Fíjese usted que un país que hace un gran esfuerzo para educar y formar a nuestros jóvenes y después termina expulsándolos porque no le da oportunidades, ¿no? Así que ese es el tema central. ¿Cuál es la formación de un país, la creación de un país con oportunidades lo más igualitarias posibles y donde el desarrollo sea la base del crecimiento y de esas oportunidades? Hay diferentes.
Senador, usted sabe que, hablando de polémicas, también se generó mucha discusión acá hace pocos días, cuando Tabaré Vázquez estuvo en otra ocasión en Buenos Aires y mantuvo contactos con el presidente Néstor Kirchner y otras autoridades del gobierno argentino. Porque el gobierno Kirchner está como muy jugado al Frente Amplio, ¿no?
Bueno, yo, la verdad es que, por supuesto que para un gobierno progresista le interesa que es integrante de un proceso de integración, precisamente como el Mercosur, le interesa que haya en los demás países miembros de ese acuerdo gobiernos con igual sintonía. De manera que hay una afinidad que es lógica, pero eso no significa que haya una intromisión en los asuntos internos de Argentina en Uruguay, ¿no? Yo he participado de muchas actividades de esta naturaleza. Aquel encuentro de presidentes en ocasión del cambio de la presidencia pro tempore del Mercosur que se realizó en Montevideo, y aquella presencia de los presidentes en la Intendencia de Montevideo, fue tratado con una exageración por la prensa oficial, digamos. Realmente yo estuve allí y nunca jamás sentí en ninguno de los tres discursos que hubiera una intromisión de los presidentes en, en los asuntos internos del Uruguay.
En aquella ocasión se trataba de los discursos de Lula, de Kirchner,
Mesa,
sí, el presidente de Bolivia.
Sí, el presidente de Bolivia. Y fíjese usted que lo más aventurado que existe, yo escuché, fue que el presidente Lula dijo que en América Latina había una ola de cambios y que iba a seguir habiendo más cambios, ¿eh? Y dejó unos puntos suspensivos. Y eso fue lo más cercano a una definición o aventurarse a hacer algún pronóstico que podría interpretarse para Uruguay, pero también podría interpretarse para cualquier otro país de América Latina, ¿no?
Ahora, en el caso de Argentina, no, la cosa es un poco más directa. Las manifestaciones a favor o de simpatía con el encuentro progresista que hacen distintos voceros del gobierno Kirchner son nítidas, son claras.
Pero también, Emiliano, debemos reconocer que eso es producto de que existe una muy mala relación entre los gobiernos de Argentina y de Uruguay, y que, bueno, y el gobierno del Uruguay está a punto de finalizar, y el gobierno argentino hace un año, el 25 de mayo, que se inició. Entonces ellos apuestan a mejorar esa relación entre los presidentes, que está muy deteriorada, ¿no? Hay datos, mire, que nos hemos enterado aquí, que son realmente preocupantes.
A ver, ¿de qué
habla? Prefiero mantenerlos en reserva y en todo caso, lo conversaremos. Permítame confirmarlos un poco más.
¿Datos a propósito de qué?
Y de esa mala relación que existe entre el presidente uruguayo con el presidente argentino. Mire, le voy a dar un dato. Usted sabe que salió la fragata, el capitán Miranda sale en su viaje de estudios anuales, bueno, y marcaron un itinerario, que fue aprobado por las fuerzas respectivas, por el ministro respectivo, y cuando llegó al presidente, el presidente de Uruguay dijo que mientras era presidente, esa fragata no empezaba ni terminaba ningún viaje en Buenos Aires. Entonces, esas cosas son reveladoras de una situación muy tirante que no le hace bien, ni siquiera, no le hace bien al país en su conjunto, ni a las relaciones bilaterales, ni a la economía nacional, ¿no? ¿Cuántos problemas se podrían haber arreglado, y yo me estoy acordando del caso de las bicicletas, si hubiera habido una buena relación entre los presidentes, ¿eh? Entonces, hay que buscar armonizar las posiciones y buscar consensos y acuerdos primero dentro de la región. Entonces, y por supuesto que esa mala relación, que además nace con aquellas declaraciones tan infortunadas del presidente Valle, yo todo esto lo estoy hablando porque estoy hablando con una radio uruguaya, esto no lo digo acá en la Argentina, uh-huh. Pero que es una realidad incontrastable, ¿no? Esas declaraciones tan desafortunadas, de la opinión que tenía sobre los argentinos, ¿no? Que le hizo a la cadena Bloomberg.
Así ahora, que... para agregar más sal a la herida, el presidente Kirchner promete que declarará feriado el viernes anterior y el lunes posterior a las elecciones de octubre de nuestro país para que los uruguayos puedan venir a votar.
Pero no hay ninguna novedad de eso. Eso ya se ha hecho. El presidente Alfonsín lo hizo en el año 84 y a nadie se le ocurrió decir que Alfonsín se estaba intrometiendo en las relaciones, en las cuestiones internas de los uruguayos.
Hay antecedentes,
¿cómo no?
Claro,
y de la Rúa también.
Pero en un contexto en el que Kirchner y sus principales ministros manifiestan reiteradamente su afinidad con la izquierda, parece una medida no tan neutra, digamos, que no es una medida que en todo caso va a beneficiar a todos los partidos políticos, sino que puede tener, digamos, un peso más fuerte para el lado de la izquierda.
Ese es otro tema en discusión también, porque la ola migratoria ha sido tan fuerte, porque si nosotros habláramos de un exilio político como sucedió en la década del 70 y quizás en las elecciones del 84, notoriamente había una gran afinidad hacia la izquierda, pero hoy lo digo, todos los uruguayos que se han ido, la crisis los ha afectado por igual, ¿no? Entre a los votantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, el Nuevo Espacio, los independientes, y nadie tiene un estudio serio de cuál es el comportamiento electoral o cuál podría ser el comportamiento electoral de los uruguayos en este momento, residentes sobre todo en la Argentina. Por más que todos presumimos que la mayor parte de ellos vaya a votar a la izquierda, no tengo ninguna duda. Pero también es un argumento que no es muy válido, porque en definitiva usted lo que está haciendo es, usted no, pero digo, lo que se está consiguiendo es lograr anular un derecho que es inherente al ciudadano por una cuestión de especulación electoral. Y eso me parece que no está bien.
Senador, este esfuerzo organizativo de la izquierda en la Argentina apunta solo a octubre, ¿o también ustedes pretenden traer a la gente a votar en junio para las elecciones internas?
Mire, cuando a mí me preguntan eso, yo comprendo el enorme esfuerzo que esto significa tanto para los que organizan como para los que participamos de campañas de apoyatura, digamos, a través de nuestra presencia aquí, y sobre todo el esfuerzo de los uruguayos que tienen que trasladarse, que cuando me plantean qué es lo importante, yo digo, lo importante es octubre, lo definitorio es octubre. Y entonces el esfuerzo hay que hacerlo en esa instancia electoral.
¿Para ahora, para junio, no se va a organizar el esquema de traslado?
No. Se puede organizar, pero en una medida mucho más más tenue que la de octubre, sin duda, ¿no? El esfuerzo es en octubre.
Ajá. Aquí tengo un mensaje de un oyente, Juan, que dice que en el año 84 él vivía en Buenos Aires y tuvo 3 días para venir a votar a Uruguay. Claro. Solamente tenía que llevar el comprobante al trabajo.
Exactamente.
Señala este oyente.
Exactamente. Y el gobierno de la Rúa también se hizo. De manera que no es ninguna novedad. Parece que es una medida de cooperación entre pueblos que tienen que alentar la participación democrática, las posibilidades cívicas de los latinoamericanos.
Ahora, para terminar, senador, a propósito de las actividades que están desarrollando ustedes, ayer fue el acto en el Teatro Ateneo, pero también tuvo lugar una cena, usted mismo lo mencionaba, una cena que se realizó en el Hotel Alvear de Buenos Aires y donde hubo varios invitados, por ejemplo, la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, el doctor Daniel Roca, Mariano Paz, Mariano Martaz, el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Uruguay, Juan Carlos López Mena, el embajador uruguayo en Buenos Aires, Alberto Volonté, entre otros. ¿Quién lleva adelante la organización de eventos como este?
La empresa Buquebus. La empresa Buquebus, quizás más que la empresa Buquebus, la Cámara de Comercio Uruguayo-Argentina.
A eso iba con mi pregunta, ¿no? ¿Qué papel está jugando López Mena en toda esta movida?
Bueno, López Mena fue quien nos invitó a nosotros hace ya tiempo, fue el primero que nos planteó la posibilidad de tener una reunión de estas características acá en la Argentina, de hablar con empresarios que tienen intereses económicos e inversiones en el Uruguay. Y a través de la Cámara de Comercio Uruguayo Argentina se organizó todo esto. Naturalmente que esto es una organización que debe inclusive trascender a la empresa Buquebus, que fue la que nos trajo, pero hay mucha gente organizando y haciendo esta tarea. Hoy se habla de que vamos a almorzar con cerca de 400 empresarios, ¿no?
Justamente, ¿qué características tiene la actividad de hoy al mediodía?
La actividad de hoy al mediodía tiene como asunto principal la exposición de las grandes líneas programáticas y nuestro pensamiento sobre las relaciones, en este caso uruguayo y argentina, el tratamiento a los inversores, a los empresarios, y esto estuvo cerrado por Tabaré, por el doctor Vázquez, y después se abre una ronda a preguntas, que Tabaré, como siempre, va a responder o va a abrir, según los temas, a algunos integrantes de la delegación, que está compuesta por el presidente de la Comisión de Programa, el doctor Lescano, por el economista Walter Cancena y por Kenal.
Senador Rodolfo Ninoboa, le agradezco por hoy entonces su participación en perspectiva. Vamos a seguir de cerca entonces la conferencia del mediodía y seguramente estará en nuestra agenda mañana en el programa.
Bueno, muchas gracias.